Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con Oh My God, 7 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio 1 en este día martes 19 de marzo.
Consuelo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo
Hola,
están?
Consuelo, ¿cómo hay?
Bien, ¿todo
Oye,
bien?
Oye, Matías vino de corto.
¿Por qué de corto? No, he descubierto un problema de la modernidad. ¿Cuál? Tú sabes que yo adquirí... Para estos eventos de donde estamos.
Acabo de ver a la José. La José está de largo.
La José está de largo, sí. La José está de largo.
La de pasar.
Ya sé para dónde van de corto. Yo pensé que con chuteadores y de corto. No.
Eso
es vestirse de corto.
Yo estaba haciendo la ilusión futbolística.
Sí, claro.
Ah, yo estaba. Porque lo que pasa es que tú, muy bien, tú en el fondo, si eres futbolista y te hablan de corto, tú dices, para vestirme a la cancha. Claro, ahora no hace ninguna analogía más respecto a qué es lo que se le vino a la cabeza a la honorable diputada Maite Orsini cuando ve que una invitación es de corto y dice que no acepta la cosificación de las mujeres. Sería todo, ¿no? O habrá que explicar que cuando se dice de corto es para decir que no es de largo, digamos, y que a un almuerzo nadie llegue de alta noche, digamos, para evitar problemas.
Es de no gala.
Es de no gala.
En jerga diplomática internacional, según explicaban, es la contraposición a vestido de gala.
Claro.
Hay dos posibilidades. Bueno,
¿de largo o de corto?
Se han abierto más en el tiempo más moderno para ir a ver, no sé, a La Moneda o al Palacio no sé cuánto con un mandatario. Tú puedes ir, había que ir o de gala o no de gala. Hoy día se va también de jeans, de zapatillas, en fin, pero la usan.
No, pero es que tú tienes tres, en el protocolo, tú tienes tres versiones. Una es...
informal.
No. En inglés leía. Ah, bueno, el informal sería cuatro. Sí. Claro, tenía informal. Dos, tenía de negocios, business attire.
Business
¿verdad?
Attire.
Luego tenía de cóctel, que es como elegantito. Para un hombre sería chaquete y corbata, pero no humita, o no chaqué, o no frac. Y eso ya es gala. Eso ya es de gala, que una mujer se espera que vaya de largo. Y el hombre no con corbata, sino que con chaqué o con. ¿Cómo se llama? Smoking. Tuxedo.
Tuxedo, esa es la definición.
Claro. Ahora, quizás también sería bueno, evidentemente, que Maite Orsini no sabía de esa terminología diplomática o de protocolo y hizo el link con machismo y Jair Bolsonaro. Entonces me está pidiendo que vaya de mini, que es esto. Claramente el tweet fue demasiado rápido, quizás.
Sí,
ella entendió que corto no en contraposición a gala o vestido largo, sino que pensó que le estaban exigiendo ir con mini.
Claro. Ir con mini.
Pero en una de esas también sería bueno que se unificara y no se tuviese que especificar hombre o mujer, sino que fuese para todo el mundo de oficina, informal, de cóctel o de gala. Y que todo el mundo entendiese que implica eso
aparentemente la diputada Orsini insiste que es cosificación.
Yo voy a ir un poquito más allá en un sentido. O se equivocó la diputada Orsini, qué sé yo, o no tuve buena voluntad para leer, porque cuando yo me quedé pegado una conversación el otro día, le preguntaba a... ¿A quién fue que le pregunté si había parlamentarios que habían votado todo en contra de este gobierno?
Ah, sí, sí.
¿A alguien le pregunté?
A Blumel.
A Gonzalo Blumel. Y me dijo que sí, que había parlamentarios y diputados Frente Amplio que habían votado... No, me dijo quiénes. Todo en contra. Y me quedé dando vuelta a esa sensación. Yo creo que tiene que ver un poquito con eso, ¿eh? Y yo hace rato apelo, y pasó en el gobierno anterior... La buena voluntad para leer las cosas y no la literalidad. Si yo tengo vestido corto, efectivamente, tú podrías tener espacio para incluso ofenderte, decirle quién eres tú para decirme qué largo es mi vestido. No, me refiero a eso. Me refiero a la no gala. Ah, ya. O no lo entendiste o no tuviste buena voluntad para entenderlo. Para la política hace falta una dosis de buena voluntad para que pensar que el otro puede pensar distinto, pero en una de esas no está teniendo mala intención. Entonces no solamente falta equivocarse o no equivocarse, sino que tener un poquitito más de tolerancia al escuchar al del lado. Y aquí creo que hay una de las dos alternativas. Espero que Maite Orsini más bien se haya equivocado, porque yo la conozco un poco apenas por las entrevistas, y me parece una buena persona, me parece una persona malintencionada, como para ella que haya tenido la mala voluntad de plantear que el gobierno quiso cosificarla. Yo creo que sencillamente
se equivocó, entendió mal. Ahora, yo quería, aprovecho el link que haces tú, Matías, porque quería entrar a un tema que tiene que ver con un poco con lo mismo, y que pero el manío salta lejos, digamos. Ayer la democracia cristiana decidió que el candidato a la presidencia de la Cámara va a ser el diputado Iván Flores. Recordemos, el se suponía que Gabriel Silver iba a ser permanentemente, iba a ser el candidato. Finalmente estas denuncias de violencia intrafamiliar, el que no hubiera consenso respecto al nombre Silver, que fuera un nombre poco aceptable en el Frente Amplio, eso finalmente lleva a que Silver decline su candidatura. Aparentemente hay alguna posibilidad que Silver igual quede con el compromiso de ser el siguiente, claro, el próximo año, pero el diputado Iván Flores, en una elección reñida, en que si bien no obtuvo la mayoría, tampoco su contendor, en este caso, el diputado Víctor Torres, tampoco consiguió los votos necesarios. Finalmente Torres se baja de la carrera y deja a Iván Flores como virtual presidente de la Cámara, ante el compromiso de 15 votos del Frente Amplio. Pero ahí linkeo con lo que tú planteabas, porque yo creo que tenemos un problema serio en Chile. ¿Por qué son solo 15 los votos del Frente Amplio y no los 20 votos del Frente Amplio? Porque hay 5 parlamentarios que han planteado una suerte de objeción de conciencia, que apelan a ser dejados en libertad de acción porque no pueden ir contra sus principios y sus valores votando por un demócrata cristiano. Entonces, yo tengo la impresión de que si yo no puedo votar con alguien porque va contra mis principios y mis valores, bueno, probablemente tampoco me debería sentar en un hemiciclo a discutir con ellos, tampoco les debería reconocer la calidad democrática como para ser un par, como para que su voto valga igual que el mío, y tal vez acúsenme de denso feliz, no tengo ningún problema, digamos, pero creo que es una muestra muy compleja de lo mismo que hablabas tú, de la primera reacción, de esta lógica de no querer, de pensar siempre en negativo, y yo creo que nos plantea un problema serio. Cuando finalmente se da por válido y nadie se cuestiona el que se esté diciendo que por razones morales no se puede votar por alguien. O sea,
hablando de los diputados, de la diputada Pamela Giles, diputado Alarcón, Claudia Mix.
Entiendo que estaba entre los 5 votos que no...
No sé, yo estuve leyendo y día la tercera decía que los 5 votos eran Giles, Alarcón, o sea, Fresita Motúa, Hirsch, un diputado González, creo que Félix, de Los Verdes, sí. Ecologista, y sumaban a Renato Garín, salvo que Mix en realidad sea de los 5 y claro, Renato porque, Garín no se sepa cómo va a votar, porque no está muy claro qué pasa con Garín.
El Frente Amplio tenía 21 parlamentarios.
Ah, entonces quizás no estás contando a Garín, claro, y yo tendría que sumar a Mix.
Garín era el 21, Garín era el 21, y entiendo que lo ve. Ahora, da lo mismo, si no, quienes sean.
Pero el problema moral que se les plantea, ¿lo especificaron? O sea, ¿es un problema moral / político, en el sentido que sienten que la democracia cristiana no les da garantías de que va a ser suficientemente de oposición? Porque el resto de la bancada, y lo decía Giorgio Jackson también hace un ratito conversando con la Mónica Pérez, están satisfecho de que la DC ha hecho un cambio, no solo cambió su candidato para presidir la mesa de la Cámara, también dijo que no iba a votar admisión justa, también están trabajando todos juntos en la oposición o reformulación de la reforma tributaria. O sea, ¿cuál es su punto moral respecto de votar por un DC?
No, yo entiendo, no sé, no habría que mandárselo a ellos, pero ellos lo han planteado de esa manera, ellos son objetores de conciencia. Ellos no podrían ir contra todos sus principios y votar por un demócrata cristiano. Entonces, ahí es donde yo creo, entonces, ya cuando sale, o sea, yo creo que el diputado Urrutia, el diputado Urrutia dijera algo parecido.
El moderado
Urrutia dijera algo parecido, y yo creo que estarían muchas voces pidiendo que lo pasaran a la comisión de ética, que lo inhabilitaran por un montón de cosas. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema, o sea, definitivamente tenemos un problema. Porque si la argumentación fuera, sabe que mire, por más que nuestro conglomerado le crea a la democracia cristiana, nosotros no le creemos a la democracia cristiana. Y por lo tanto no vamos a votar por un candidato demócrata cristiano. Pero yo entiendo que la cosa va mucho más allá. ¿Y por qué no nos sinceramos? ¿Por qué no lo decimos de esa manera?
Lo otro que a mí me llamó la atención es lo difícil que fue para la propia democracia cristiana llegar a un nombre de consenso, porque en la votación tenían que, entre la bancada son 14, tenían que conseguir 8 votos y estaban 7-5 con Lorenzini, que no quería votar, y con 2 que votaron nulo, o sea, subieron, y al final no lograban que nadie llegara a los 8.
Se resuelve cuando Víctor Torres se baja, no lo resolvieron. O sea, Torres dice, mire, ya, ok, sí,
hubo
yo...
Consenso, de hubo que... unanimidad, al final. Así yo lo escuché.
No, sí hubo unanimidad, si había un candidato, hubo una unanimidad.
Claro, yo... No, pero es que tú podrías haberte... Haberte arrestado.
No, no, Matías, no, no. Ahí no, ahí no.
No, depende, po. Depende de unanimidad de los que votaron o que todos lo apoyaron. Hay dos versiones.
Yo entiendo que no hubo votación al final.
No, no hubo.
No, 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 no hubo. Si sabes, había un candidato, ¿para qué hacer votación?
No, pero todos
sí, pero eso no es unánime.
Sí, pues si están todos de acuerdo, eso es unánime. Porque no hay voces disidentes, eso es unanimidad. Vos no solamente votos, puede haber voces disidentes y no las hubo.
Bueno, la votación va a ser hoy día. Está Belolio por el otro lado, compitiendo, tiene justo los 78 votos, se gana por mayoría simple, la oposición en este caso para quedarse con la mesa de la Cámara. Entonces, veremos qué sucede, porque nunca falta la sorpresa
ayer,
por ahí.
Ayer Gloria Faúndez, aquí en la mañana con Mónica Pérez, más temprano, decía que en el fondo, en algún minuto, el Chile Vamos había planteado una candidatura testimonial, o sea, porque estaba todo perdido. Y la figura de Jaime Belolio, ojo, que la figura de Jaime Belolio es una figura bastante, no te voy a decir que transversal, por favor, pero es una figura, pero hay quienes apuestan a que se podía producir una sorpresa.
No es tan excluyente como otros UDI.
Claro, porque hay un detalle, la votación secreta.
Chan.
La votación secreta.
¿Sabes algo, Nico, que estás insinuando?
No, nada, yo estoy repitiendo lo que dijo la Gloria Faúndez de ayer. Y la Gloria siempre es una
periodista. Ella sabe.
Es una periodista muy informada. Entonces, no. Yo honestamente creo. O sea, no sé. Pero efectivamente, la votación es secreta y los votos están justitos.
Oye, Iván Flores, en todo caso, quizás no es tan conocido, en verdad, pero es de Lago Ranco. ¿Ya?
Fue presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara.
Claro, nació en Puerto Montt, fue intendente también por la zona y hoy en día es el diputado por Lago Ranco, Futrono, toda esa zona.
Toda esa zona, efectivamente. 8:19 a.m. Consuelo Saavedra, ¿tienes alguna explicación para nosotros?
Oye, acá ya, es que no...
Oye, pero déjame... El otro día
increíble, estuvo... Hablan ya de crisis constitucional acá, claro, por el Brexit.
Claro, lo que pasa es que el otro día estuve con gente muy sesuda que me explicaba todo el tema, que como en el fondo no existe constitución, sino que sí son la Carta Magna, etcétera. Entonces, que hay un problema de que sería inconstitucional, o sea, sería inconstitucional si no sé que se podría hacer cualquier cosa, pero una vez que el Brexit se hubiera ejecutado.
Mira, nadie sabe nada, van viendo sobre la marcha.
Sí,
de verdad, porque van viendo sobre la marcha.
El problema sería que la voluntad del soberano, porque aquí hubo lo que hizo en algún minuto Cameron fue darse vuelta, digamos, porque la soberanía popular en el Reino Unido recae en el Parlamento. Entonces lo que hace Cameron es saltarse al Parlamento al convocar el referéndum. Entonces lo que se sostiene es que lo que sostenían estos sesudos expertos constitucionales era que el Parlamento no tenía atribuciones para tomar decisiones porque la decisión la había tomado el pueblo, porque se había saltado la soberanía.
En esa teoría se sustenta esta idea de que tú no puedes volver a decirle a la gente que vote, porque la gente ya se pronunció, y la gente se pronunció con una participación de un 70% en el Brexit. O sea, claro, siempre dicen que como fue 48-51, la gente que no fue a votar podría haber dado vuelta el resultado. Pero en la práctica no es un referéndum que una abstención alta, ni mucho menos. Y por eso tanta reticencia a decir, ¿saben qué? En el Parlamento no somos capaces de ponernos de acuerdo, bueno, que voten las personas y ofrezcámosle las 3 o 4 alternativas de Brexit que tenemos para que se pronuncien. En fin, ahora, ¿en qué están ahora? Ya, voy a tratar así de hacer un esfuerzo por ser breve y clara. Probablemente no lo consiga. Theresa May lo que quería, después de las 3 votaciones que hubo la semana pasada, una en contra de su acuerdo, la segunda votación fue para garantizar que el Reino Unido se sale de la Unión Europea, pero siempre con un acuerdo, cuál acuerdo no se sabe, pero que no va a haber un Brexit sin acuerdo, y la tercera votación fue para decir que iban a pedir una extensión, no dijeron de qué duración era esa extensión. Esas fueron las 3 votaciones de la semana pasada. Entonces, en la movida, y le estaba resultando, eso dicen, la movida que estaba haciendo la Theresa May, la primera ministra, era Bueno, lo que voy a hacer es pedir una extensión tan larga del artículo 50 que no les va a quedar otra que votar nuevamente por mi acuerdo y esta vez aprobarlo. Están cambiando las condiciones, por lo tanto quizás mi acuerdo es la versión menos mala. Ya recordemos que es un acuerdo rechazado por parte de los laboristas, que lo encuentran muy duro, y por los más extremos, que lo encuentran muy blando, ya, y que los dejaría atados a la Unión Europea en teoría. Le iba a resultar, o sea, parece que Theresa May, y además estaban diciendo, okay, algunos votamos por esto, es el más menor y tú te vas. O sea, resolvemos este asunto y tú te vas al día siguiente. Y en esas negociaciones estaban y aparece un ex conservador que es el vocero, y esto sucedió en el día de ayer, y dijo, epa, según nuestra regla, esto no se puede votar por una tercera vez, salvo que se le hagan unos cambios sustantivos al acuerdo. Y ahí quedó Theresa May, parece que no puede poner nuevamente, no está muy claro, en una de esas algo cambia, que no puede poner de nuevo en votación esto, y va a tener que ir a la Unión Europea, que se reúne este jueves, a decir, ya, necesito la extensión. Y ahora no se sabe qué extensión va a ofrecer la Unión Europea, porque si es muy larga, en la práctica no hay Brexit, ¿verdad? Entonces, en ese caso, quizás podría haber alguna revuelta y digan, nos vamos el 29 sin acuerdo igual, los más duros que digan eso. Si es muy corta, bueno, se abren otros escenarios. Entonces, al final, todo está en la decisión que tome Europa este jueves.
No necesariamente este jueves, Consuelo, de hecho, ahí dentro de los 27 socios de la Unión Europea, tiene que ser por unanimidad, ¿eh? En todo caso, esta votación de la extensión del artículo 50, por lo que leí, y bueno, y ahí hay esos matices, hay algunos que quieren votar ya este jueves, pero tienen, bueno, estos son tecnicismos que van saliendo en la medida que es necesario revisarlo, tienen hasta una hora antes del 0 horas del 29 de marzo. Exactamente. Imagínate. Lo que pasa es que quieren tener margen, quieren hacerlo este jueves. Hay algunos que dicen que es más razonable es hacerlo este jueves para ir adaptándose y ahí poder eventualmente tener margen de acción. Pero si no llega a ningún acuerdo hasta el 28 a las 11:50 de la noche, o no, las, no, 10:59, porque dicen una hora antes, por lo menos, el reglamento. Ahí no va a quedar espacio para nada. Ahí sencillamente va a ser lo que se dice.
O sea, van a llegar al 29 sin saber en qué mundo están. Van a decir, día 29. ¿Somos de la Unión Europea o no? O sea, ¿qué somos?
Es que si no hay acuerdo,
30, no tienen idea en qué situación van a estar. Ahora, evidentemente, tampoco, como lo hemos dicho varias veces, tampoco pueden salir sí o sí. O sea, la extensión la tenían que pedir igual, por lo menos 3 meses para poder ajustar todas las leyes, porque hay un montón de leyes que no están aprobadas todavía en el Parlamento Británico. ¿Pero quién va a aprobar qué si no saben en qué situación están? O sea, no sé, yo no, todo el mundo está como estupefacto. Yo el fin de semana estuve en un encuentro, digamos, social, de carácter social, con periodistas súper influyentes de televisión de acá, que tienen así como el informante de acá, con, no sé, editores del Economist, con columnistas del Financial Times, y están todos como en un nivel de nunca habíamos visto algo así, como ya a esta altura tomando palco. No sé, pueden, en una de esas, lo que va a pasar es que van a llamar a una elección, o Theresa May se va a ir, yo creo que por ahí finalmente, o se va a disolver el Parlamento para poder poner nuevamente en votación por tercera vez el acuerdo.
Eso lo escuché anoche, que se disolvió el Parlamento. ¿Pero qué significa que se disolvió el Parlamento? ¿Que hay que llamar elecciones de nuevo antes de...? Que no entendí.
¿Sabes que no me queda claro? Porque en el fondo cerraban la sesión del Parlamento, como que cerraban el año parlamentario.
El periodo, o sea, es como, ¿te acuerdas en Chile antes que existía el periodo ordinario, el periodo extraordinario?
¿Cómo le llaman? La no sé cuántita sesión, que en el fondo no es un día, es el periodo parlamentario en curso.
Session. Oye, otra curiosidad.
Pero están, como te decía, haciendo camino al andar, sino realmente no saben. Y en el fondo uno hace una movida y el otro la hace movida por el otro lado. Es una cosa impresionante.
Ahora, una de las paradojas es que Londres, una forma de llamarlo, Inglaterra, la Gran Bretaña, después de ese acuerdo que podría tomarse este jueves en la Unión Europea, o bien podría tomarse hasta una hora antes del 29, que es la salida dura, si es que no hay acuerdos, la salida brutal, hacia sangre de pato, Londres tiene que ratificarlo después, si es que hay una prolongación. No es así nomás.
El Parlamento sí, claro, el Parlamento
tiene que dar consentimiento.
Exacto, los europeos, o sea, se tienen que hacer consentimiento mutuo, en el claro, fondo. Tiene que ir Teresa May, pedir una extensión, los europeos le van a proponer una y ella tiene que volver al Parlamento, el Parlamento le tiene que decir dedito para arriba o dedito para abajo. Y nadie colabora con nadie.
Como decía, como diría un amigo mío de campo, yo lo voy a decir elegante, él lo diría de otra manera. Esta es la cueca sin ropa, ¿eh?
Sí.
La cueca desnuda.
La cueca en pelota.
Mira, a mí a veces lo que me parece es que en el fondo nadie se atreve a decir que no quieren Brexit. Y solo tienes algunos ultra mega duros que quieren salir. Claro, esos grupos, el DUP, que son los irlandeses.
Pero estos personajes que yo te comentaba el otro día, me comentaban, o sea, indignados con Cameron, porque todo esto se hubiera hecho en el marco del Parlamento. Habría podido ir para adelante, para atrás, no habría ningún problema. Pero
se podía andar contra la chaqueta,
pero claro, como metió la soberanía popular, entonces la perspectiva así estricta y rigurosa, no hay forma si no es con preguntándole de nuevo a la gente. Y para preguntarle de nuevo a la gente, tiene que haber concluido el primer mandato. ¿El primer mandato cuánto concluye? Cuando se ejecute. O sea, lo que podría ocurrir, llevado ya al extremo, me explicaban, era que en el fondo salieran de la Unión Europea y acto seguido llamar a un nuevo referéndum para volver a entrar a la Unión Europea. Es como loco, ¿no? 8 de la mañana con 28 minutos. Oye, hay un tema. Finalmente, aparentemente la idea de legislar sobre la reforma tributaria se va a votar en abril. El gobierno entregó respuesta a las peticiones de los parlamentarios y en rigor... Hay varios puntos.
¿Pero se estaría salvando en rigor?
Aparentemente se estaría salvando si fueran consideradas aceptables. Hay algunas cosas, por ejemplo, se aumenta el límite para el cual las pymes podrían llegar a este sistema de tributación simplificada. Se plantea la idea de impuestos fiscales regionales y progresivos. También un impuesto verde. También disminuir el gobierno planteaba una disminución muy importante del IVA a la construcción, sería menos importante. Y lo que probablemente llama más
la atención. Digitales también.
Claro, lo que llama más la atención, porque respecto a la exención de IVA a la construcción, el Ejecutivo manifiesta su disposición para reducir el umbral considerado en el proyecto para efecto de la extensión parcial del IVA a la construcción de 4.000 UF a 3.000 UF. Actualmente son 2.000 UF. La exención. Entonces se subiría hasta las viviendas de hasta 3.000 UF, lo que serían más o menos 90 millones de ingresos fiscales por año. Y elevar a 75.000 unidades de 75.000 UF de ventas anuales para que las pymes accedan a beneficios tributarios. Ahora, el punto probablemente más oreja para la gente es que se considera aumentar el impuesto a las plataformas digitales, llevándolo a que paguen IVA en el fondo, a que paguen el 19%. Esto es un gran triunfo de básicamente del comercio establecido, digamos, en términos de sostener que estaba sufriendo una suerte de competencia desleal. Estaría incluido. Y todo esto a cambio de la integración. Entre lo que recaudaría cada uno de estos impuestos, permitiría entonces la integración. Hay que ver
la integración tiene dos variantes de crítica. O sea, cuando los que lo critican por la recaudación, pero también por un tema de fondo y un tema de un tema más cualitativo, que se oponen porque estiman que hay un beneficio a las personas más pudientes, ricas, claro. y que pagando a través de su empresa es una cosa, y que ellos tienen que pagar después cuando son personas y no que se produce el crédito, ¿no es cierto? Estaría salvado. La recaudación, estaría salvada la recaudación si es que tú agregas o que eliminas exenciones o agregas otros impuestos, porque se comprobó aparentemente por los expertos que hicieron bien los cálculos de que no bastaba con la boleta electrónica, pero insisto, eso salva una parte de la discusión, porque la otra es más de fondo,
claro, es un tema ideológico en el buen sentido de la palabra, digamos, que no nos gusta el problema de la integración es que la gente no todo el mundo, o sea, que la carga tributaria es distinta. Ahora, por otro lado, con la desintegración ocurre que personas que ganan igual, que ganan lo mismo, pagan impuestos distintos. Ocurre que los extranjeros pagan menos impuestos que los locales. En fin, hay una serie de situaciones que también van en esa dirección. Pero yo estoy contigo que habría que ver qué tan aceptable va a ser básicamente el plato fuerte, que es la integración tributaria. Eso es lo que habría que mirar definitivamente. O sea, eso es lo que habría que ver. Ahora, hay un par de detalles interesantes que tiene que ver básicamente con el impuesto del 19% con que finalmente podría salvarse al menos la idea de legislar.
Exactamente.
Sí, bueno, la idea de legislar, en teoría, desde el punto de vista político, el objetivo del gobierno era que se consiguiera ahora en el mes de marzo, eso ya no va a ser posible, pero, semana distrital además, así que se...
Sí, pero ahí hubo una moción reglamentaria, el diputado Daniel Núñez...
Sí, que eso iba a mencionar, además el diputado Daniel Núñez va a ser el presidente de la,
sí,
de
pero,
la comisión.
Sí, pero la idea es prorrogar hasta que se vote la idea de legislar la presidencia de Pablo Lorenzini. No sé cómo lo harán, pero aparentemente ese sería finalmente el acuerdo, prolongarlo hasta
que... ¿El incidente es el presidente de la comisión, ¿no?
Parece. Sí, no, los presidentes de comisión son súper claves.
Sí, pero tan incidente como
en este
para
caso
que...
no sé si, claro, o será una deferencia a Lorenzini porque ha llevado en las negociaciones, pero yo creo que más bien pasa por deferencia, no creo que genere un cambio muy muy radical y muy importante. Ahora, hay un tema que subyace y que es la declaración del ministro de Hacienda que dice, del documento de Hacienda que dice que en términos de progresividad, el principal punto de exigencia de la oposición, el gobierno se compromete a presentar en la discusión en particular nuevas fuentes de ingresos fiscales y regionales de carácter progresivo, de modo a compensar totalmente la menor recaudación que se produce por la integración del sistema.
Claro. Esto deja ahí abierto. Hay que ver si aceptan, perdona, ahí hay que ver, te acuerdas que la oposición en un comienzo exigía que eso quedara por escrito ex ante, como que no confiaban que el gobierno no lo fuera a tramitar eternamente después con detalles sobre impuestos regionales o lo que fuera. Claro. Entonces, en una de esas hay un gesto de buena voluntad de la oposición también, que se queden conformes con las compensaciones que se ofrecen ahora para que la tributaria sea neutra. Con el compromiso y creer en el compromiso de que se van a presentar otros tributos o otras fórmulas de tributos más adelante.
Claro, el problema, Consuelo, es que eso deja abierto uno de los grandes temores de muchos, y que es que se aumente el impuesto a las personas. Que dentro de la discusión tributaria aparezca un aumento, que la tasa vuelva a subir del 35 al 40, la tasa marginal. Y eso yo creo que sería... muy, muy duro, o sea, sería un golpe muy duro al constituency más cercano al gobierno, digamos, el que se aumenta el impuesto a las personas. Yo conversando hace algún tiempo con un senador PPD, que no hay tanto, me decía que ellos no tenían muchas ganas de ser los responsables de subir los impuestos porque la lógica del aumento del impuesto a las personas parece muy justa, pero la gente cuando oye que se sube el impuesto a las personas no se identifica, no piensa que le puede subir a ellos. Entonces tampoco, cuando se habla del aumento del impuesto a las personas, por más que se diga que solo para los más ricos, para los mega ricos, hay un efecto político. Me decía, yo tengo identificado mi distrito, me decía, en mi circunscripción, tengo... identificado que hay gente, entonces yo no quiero ser el responsable de su
la gente se siente rica,
la gente piensa que no es suyo.
Eso es algo bueno. Ahora, está claro, lo hemos conversado varias veces, que el impuesto a las personas no es el que más recauda en Chile. Sí, finalmente son súper pocos los ricos que pagan el impuesto a las personas, salvo que tú no aumentaras la tasa, sino que lo que hicieras, que es imposible, la bajaras, claro, aumentaras la base.
O sea, que incluyera...
O sea, empezaras desde más abajo a cobrarlo, o a cobrarlo en una tasa, en la tasa, claro, progresiva, que empezara desde más abajo.
Bienvenido al Club de la Incorrección Política. En Chile hay mucha gente que en todas partes del mundo paga impuestos y que en Chile no paga impuestos.
Exacto.
8 de la mañana con 36 minutos. Oh my God. 2 minutos. Está con nosotros al teléfono Soledad Alvear, ex canciller, una de las personas que más sabe de relaciones internacionales, participó en negociaciones como el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y varias más. Soledad Alvear, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, buen día a todos y todas.
Muy buenos días.
Gracias.
Consuelo.
Nada, quisiera saber cómo está viendo la discusión en primer término sobre Prosur, porque es la reunión que vamos a tener esta semana en Santiago, porque usted tampoco se ha sumado a este grupo de ex cancilleres y expertos en relaciones internacionales que han estado criticando tan fuertemente la política exterior, las decisiones en política exterior del gobierno de Sebastián Piñera en, no sé, los últimos 6 meses.
A ver, yo quiero ser bien franca. No fui partidaria del nacimiento de UNASUR. Creo que no fue una buena idea, como tampoco soy partidaria de la existencia de PROSUR. Me parece muy bien que los presidentes, los cancilleres se reúnan para ver temas generales de política internacional, como también los cancilleres. Y eso hay posibilidades de hacerlo en muchos encuentros. Y adicionalmente, yo soy partidaria de la integración a nivel de América Latina. Yo creo que somos mucho más fuertes. Cuando tuvimos que tomar una decisión tan relevante como fue la definición que tomamos respecto de la guerra de Irak, con la resolución que Estados Unidos quería que se aprobase, los países de América Latina que estábamos en el Consejo de Seguridad eran México y Chile. Y gracias al trabajo en conjunto que nosotros hicimos, pudimos realmente levantar una posición que, bueno, a nuestro juicio fue la correcta, y todo el mundo conoce cuáles fueron los resultados de esa invasión a Irak.
Soledad Alvear, buenos días, Matías.
Buenos días.
Parece de toda lógica lo que usted dice, es decir, buscar grupos de que vayan incorporando a más países, una identidad latina pudiera ser. ¿Por qué, si usted se opuso en el origen, se recordará entonces, por qué se buscó juntar a los del sur? ¿Cuál era la explicación que se daba para excluir a los del centro, digamos?
Y el norte
bueno, México, Berbí, gracias.
Me refería al centro por México también, perdón. Sí.
Claro. Bueno, en su momento fue una decisión que el expresidente Lula de Brasil y el expresidente Chávez de Venezuela tomaron para crear un referente del sur. A mí no me parece. Creo que desintegrar América Latina no es una buena decisión. Nosotros tenemos una excelente relación con México que hemos cultivado durante tantos años. Y cuando podemos realizar en conjunto, ojalá si fuera posible, una posición única de América Latina en el escenario mundial para la definición de política internacional, por Dios que seríamos fuertes. Entonces, no me parece estar creando referentes de América del Sur, en una ocasión en una sur donde se unían unos, y en otra ocasión, como es otro, que tanto a otros.
Soledad, ¿sí? Lo que no le gusta a usted de Prosur es que esté fuera México.
Fundamentalmente México y el resto de los países.
No, de acuerdo, pero finalmente. Ahora, pero aquí básicamente hay una polaridad: aquí es Brasil, México, Argentina en otras condiciones, digamos, por un tema de tamaño, digamos. Y,
sin duda.
Y claramente la presencia de México trae de suyo que muchos países de la esfera de México participen, digamos, eso, los grados de influencia son absolutos, digamos.
Así es. Bueno, efectivamente, yo creo en una integración latinoamericana y eso fue muy fuertemente desarrollado cuando fui canciller del expresidente Ricardo Lagos. Y me parece que fueron decisiones correctas y bien importantes. En ese entonces pudimos también llevar efecto en lo que se llama el ABC más uno, o sea, Argentina, Brasil, México, más Chile, que somos un país muy pequeño, y eso es una fortaleza muy grande, que nos reuníamos era posible en distintos foros.
Pero pero hay un tema que se plantea aquí, una suerte de funcionalidad, porque uno podría, efectivamente, esto de recordemos que UNASUR tiene la locura de tener un edificio abandonado para Parlamento y otro edificio abandonado para uno abandonado para Parlamento en Ecuador y otro para sede administrativa en Bolivia, o al revés, o sea, con inversiones de que ambos quieren ser usados como universidades ahora en función de que, en términos de que no han funcionado, o sea, pero aquí se habla, en el caso de Prosur, lo que yo he entendido es que se habla de una cosa que, si bien tiene un nombre, no es una institucionalidad, sino que se parece mucho a una instancia de diálogo y de discusión, distinto de lo ambicioso que era UNASUR, digamos.
Claro, pero por ejemplo, la existencia del Grupo de Lima ha sido una excelente iniciativa en donde se llevan adelante reuniones. Y eso me parece perfecto. O sea, si, insisto, si hay países que quieren reunirse unos con otros, existe una multiplicidad de momentos, instancias, encuentros, en donde eso es viable, pero crear con nombre una determinada reunión en una ocasión con un sesgo ideológico de una manera y en otra ocasión con otro sesgo ideológico, no me parece correcto. La política internacional debe ser una política de Estado en donde realmente exista la posibilidad de que podamos incidir, y siendo un país pequeño es muy importante juntarnos con otros.
Eso le iba a preguntar, ¿usted ve aquí un sesgo ideológico en Prosur, como lo vio, y si lo vio también en UNASUR, claramente? ¿Usted cree que esa es la convocatoria original que se intenta hacer? Porque el gobierno ha desmentido dice que están todos invitados.
Digámoslo por su nombre. Creo que el hecho de que haya sido el expresidente Lula de Brasil y el presidente Chávez de Venezuela quienes hayan formado este bloque de UNASUR, le dio un sesgo, sin duda. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo en que podamos realizar una acción de trabajo como se ha llevado adelante en el Grupo de Lima respecto a la situación de Venezuela. El Grupo de Lima ha trascendido las visiones políticas, fue creado durante el gobierno anterior y ha permanecido ahora funcionando. Y especialmente ante la crisis que vive actualmente Venezuela y cada día se acrecienta más, no podemos permanecer indiferentes, no podemos.
Soledad
Albiar,
en ese sentido, pareciera que los temas de política exterior en nuestro país dejaron de ser temas de Estado en el sentido de que ya no tienen un consenso, ¿verdad? Porque tenemos este grupo, el Foro Permanente de Política Exterior, donde hay muchos ex-cancilleres, en general socialistas de PPD, qué sé yo, y otros expertos en política internacional que están criticando. Usted también se ha sumado a algunas críticas, pero no en el contexto de este foro, el retiro de Escazú, el retiro de o la no firma el pacto migratorio, este foro critica además la política en el caso de Venezuela, que usted sí apoya en el contexto del grupo de Lima, ahora en particular lo de Prosur. ¿Qué está pasando entonces con los consensos en política exterior en nuestro país?
Bueno, ha sido una práctica desde que recuperamos la democracia que los cancilleres generen un consejo en donde participen todos los ex cancilleres vivos, y esto a todos, independiente de su signo político. Y creo que eso ha dado un muy buen resultado en múltiples materias. Estoy hablando desde que recuperamos la democracia. Por ende, a mí me gusta mucho el hecho de que podamos tener esas instancias en donde además ustedes podrán apreciar que jamás se filtró lo que son las conversaciones que al interior de esa reunión cada uno pudo sostener. Entonces, eso es trabajar con una política de Estado, es el poder.
Pero eso parece haberse perdido, Soledad Alvear.
Sí, hace mucho tiempo que lamentablemente no hemos tenido reunión en el Consejo de Política Exterior, y eso ha sido lamentable porque las opiniones que se están vertiendo públicamente se pueden expresar al interior de un consejo, pero al no existir el mismo y no poder opinar, bueno, surgen opiniones diversas, y eso no le hace bien a la política exterior de Chile, no es un buen camino. Ahora, evidentemente, respecto de algunas acciones, cuando se reunía el consejo, o algunas determinadas momentos, en algunos determinados momentos, bueno, existió opiniones que podían ser discrepantes, pero nunca se sostuvieron públicamente. Pero ¿qué se hace cuando lamentablemente este consejo no se ha convocado? ¿No? Que, bueno, ha surgido esto que no me parece bueno para Chile, y yo siempre una persona muy moderada, en donde pongo el acento en aquellas cosas que al país le sirven en el corto, mediano y largo plazo, sobre todo en materia de política exterior. Y siento que, bueno, esto ha sido una falencia que hemos tenido y que es importante poder retomarla. Yo creo que sería muy valioso el que pudiésemos expresar nuestras opiniones al interior de dicho consejo. Más aún, hace más de un año ya, se aprobó una ley en el Congreso Nacional en donde se estableció la existencia permanente de este consejo. Antes era...
Claro, ahora es materia de la ley del la nueva ley de Ministerio de Relaciones Exteriores, efectivamente.
Exactamente. Entonces, con mayor razón debiéramos hacerlo.
Soledad Alvear, son las 8:53, no nos queda mucho tiempo, pero yo no quiero perder la oportunidad de hacer una pregunta que se sale de la política exterior. Y me gustaría que su mirada de ex militante de Demócrata Cristiana, ex ministra en representación de ese partido, 50 años de militancia, entiendo, ¿cómo ve su partido en función de este gobierno?
Porque no, fueron menos años de militancia, pues Matías, no me engaño.
Pero estaría subiéndole edad
en ese caso. Tendría que haber militado desde los 3 años, diga.
Sí, exactamente.
Tras 50 años de militancia, fue un archivo que busqué en Google rápidamente, un artículo en su momento, así que no le voy a dar la fuente.
Es que usted nació Demócrata Cristiana, Soledad.
Es cosa que se le da y su padre lo era. Disculpe,
claro,
Soledad.
Claro. No importa, es una broma.
Son 48. No.
Ya, hombre. Ya. Sí, ya, vamos al fondo. Vamos al punto. Vamos al fondo, por favor.
¿Cómo ve la DC en función de este gobierno? ¿Qué es el fiel de la balanza? ¿Si es oposición o no es oposición? ¿Cómo lo ve?
Matías, la verdad es que yo menos de un año todavía, pero bastante tiempo dejé la ABC. Y mi definición al hacerlo, siendo este un proceso que fue doloroso, no me gusta y ni he entregado nunca una opinión de lo que hace o no hace la Democracia Cristiana. Un partido que yo quise mucho, me siento con el corazón puesto en lo que fue la creación de la ABC, la Falange, la Democracia Cristiana en su momento, y estoy exactamente con los mismos principios y valores, pero yo quise ser parte de ese partido y me he impuesto la decisión de no opinar respecto de la ABC.
Algunos dirán que esa respuesta indica que no se ha salido de la ABC.
No, tengo posiciones propias, tengo posiciones propias y no las consulto con la ADC,
No, en la opinión política general, si lo ve bien planteado, que sea general. Por ejemplo, si hay algunos que dicen que la ADC en el último año ha logrado generar más identidad, recuperar algo de identidad, ese partido de centro, moderado, que es capaz de negociar con unos y con otros, ¿usted algo de eso ve?
Le insisto, ya. Prefiero me abstengo.
Soledad Alvear, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Chao, gracias.
Buenos días.
Chao.
Bueno, nos tenemos que ir. Consuelo, nos quedas debiendo un análisis y una discusión que se está produciendo en Europa sobre esta decisión de la primera ministra de Nueva Zelanda, en términos de cómo se maneja la información en el caso de los atentados terroristas. Yo creo que
es un tema. Oye, mucho que conversar, claro, sobre cómo están actuando los gigantes tecnológicos con las imágenes respecto de lo que pasó con la masacre la semana pasada en Nueva Zelanda, donde la transmisión fue en vivo. Y en paralelo también, todo el mundo, pero a los pies de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern.
Es de un atractivo brutal, ¿eh? Sí. La forma en que se plantea, es brutalmente atractivo, efectivamente.
Conversemos de eso mañana un ratito también.
De todas maneras.
Y lo del ministro Toledo también, que fue un papelón enorme, pero...
Expresidente Toledo.
Expresidente Toledo, perdón. Pero el alcance que vale la pena poner sobre la mesa es que no afecta para nada su pedido, proceso de extradición. Que Perú la ha pedido a Estados Unidos, pero que es un proceso que Estados Unidos todavía no acepta. Puede tardar, de ley en el comercio de noche, hasta 7 años. Porque alguien dijo, lo tomaron preso por borracho, no nada que ver con lo cual se le persigue, tiene que ver con el caso de Odebrecht. pero esto le, al caer preso, la, ¿corre la petición internacional de captura que había hecho el Perú? No, no corre, son paralelas, absolutamente paralelas, porque Estados Unidos todavía no acepta o todavía no formaliza ese pedido. Por lo tanto, Toledo sigue, es una paradoja, ¿no? Estuvo preso una noche, una tarde, pero sigue todavía sin enfrentar a la porque justicia de su país.
Se trata de una falta, no un delito. Nos vamos.
Aquí está.
Pregunta
aquí,
tú.
Aquí está, sí, la pregunta es que el Instituto Nacional comenzará el debate para definir si se transforma en un colegio mixto. ¿Estás de acuerdo en que esto ocurra? Básicamente esa es la pregunta, puede entrar en dura.cl y responder.
Y la carta notable, una carta muy notable entre Lord Byron y su amante, Caroline Lamb.
Chao, Consuelo.
Muy buenos días.
Nos vemos mañana. Adiós.
Chicos, ya estamos listos para el call con China. ¿Revisaron los detalles de la gráfica?
Si el proyecto de imprenta que tuviste con tus amigos